Vamos a hablar de una época magnífica del básquetbol de Bahía Blanca. Para muchos, el mejor torneo de todos los tiempos. Y bueno, y uno de los campeones fue Ramón Priore, que para todos los que vivimos ahí en la zona de Tiro Federal, ese grupo de jugadores es como la gloria máxima. Bueno, Ramón, te saluda Marcelo Dunes. El placer de tenerte en el programa. Está conmigo Maxi Palou. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andás?
No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por llamar.
Bueno, pasaron un montón de años, pero me imagino que debe haber cada tanto unos recuerdos magníficos, ¿no?
Y sí, porque, bueno, siempre sale, resurge el tema de ese campeonato, más cuando te encontrás con gente así, de gente grande que lo ha visto, que lo ha vivido, porque fue un campeonato muy importante dentro de lo que era el campeonato local en Bahía y la hegemonía histórica de Estudiantes de Olimpo, ese año que se de todos los equipos estuvieron americanos, hizo un campeonato, la verdad que bárbaro, muy lindo. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de salir campeón, entonces quedamos ahí como, quedó como una marca registrada en la asociación.
¿Cuánta gente entró ese partido en la cancha de Estudiante? No entraba un alma y no era ni Olimpo, ni Estudiante, ni Villamitre, eran Alem y el Nacional y reventó Bahía.
Sí, pero sí, es verdad, sí, igual la gente durante todo el torneo, en todas las canchas, era sí. una euforia muy muy grande. Fue un año, Bahía siempre se caracterizó por eso. De hecho, como decís vos, los Olimpo Estudiantes se llenaban, explotaban las canchas, pero ese año venía ya con el empujón de que en todas las canchas era una locura.
Había muchísimo público neutral, la gente iba a ver, quería ver, claro, a todos los partidos.
Sí. De hecho, se desdoblaba la fecha y nosotros teníamos un entrenamiento y salíamos corriendo a ver algún partido, porque claro, la verdad que eran bárbaros, sí, estaban muy buenos. Sí.
Qué lindo.
Ramón, ¿cómo te va, Maxi?
¿Qué tal, Maxi?
¿Cuándo se dieron cuenta que Alem tenía chance de ser campeón? Porque Olimpo y Estudiantes, además de traer extranjeros, como trajeron todos, tenía la base de los equipos que venían siendo campeones. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que podían ser campeones?
Y mira, nosotros, o sea, teníamos un equipo que no se sabía hasta qué punto podía llegar. Nos habíamos preparado, toda la dupla de americanos sabíamos que era buena, bueno, pero había que probarlo en la cancha. Pensá que nosotros terminamos invictos la primera rueda. Así todo. Yo tenía, no duda, ¿no? Porque uno va jugando, no es que tiene duda, va y juega, pero Olimpo tiene un equipo impresionante. Para mí era el mejor plantel, individualmente hablando, era descomunal. Estudiante tenía otro gran equipo, Nacional también. Entonces había una segunda rueda y uno no pensaba en salir campeón, faltaba mucho. Yo interiormente, con papel, con mi amigo papel, supimos que algo podía ocurrir cuando le ganamos a Olimpo en cancha de Alena en la primera rueda. Porque no pensábamos que podía darse, que podíamos competir a ese nivel con ese equipo. Y eran las primeras fechas. Cuando le ganamos a Olimpo en cancha de Alena, pensábamos que estábamos para algo importante, no salir campeón, ¿no? De hecho, nosotros la última fecha casi perdemos con Estudiantes y quedamos afuera y salía campeón Nacional.
Contame un poco cómo fue ese partido. Hay una anécdota muy histórica donde vos haces una conversión sobre el final para ir a suplementario, ¿es? ¿O no, para ganar el partido?
No, podés decir contra Estudiantes.
Sí.
No, ahí el que hizo el último tiro del... Jugamos dos suplementarios.
Sí.
El tiro del primer suplementario para ir al segundo lo hizo Cunningham. Que tiró, agarró el rebote, lo metió, terminó el tiempo y fuimos a la larga. Y en el último, en el segundo suplementario quedamos Cunningham por 5, Velázquez, sí, Ibalo, Papé, quedamos bastante flojos. Y en la última pelota de ese, el segundo suplementario, yo la robo, me hacen full y meto los libres y el partido estaba uno abajo y ganábamos por uno, no me acuerdo bien, pero algo así fue.
Y con ese triunfo llegaron a lo mismo puntaje que el Nacional y jugaron la final.
Claro, claro.
Pero sí, en ese partido, hay una jugada sobre, no sé si es el final del tiempo regular o de alguno de los dos suplementarios, donde vos pasás cerca del banco de Estudiantes
y
Tite Goismené te tira un manotazo para robarte la pelota.
Me tiró un viandazo, qué manotazo. Me agarra, me mata. Lo tuve que esquivar, de hecho yo llego medio, yo robé la pelota y tenía tiempo, o sea, me había quedado espacio para llegar tranquilo y a raíz de eso llegué mano a mano con, creo que era Roberto. Llegué mano a mano porque me alcanzó, si yo tuve que esquivar a un nené, me tuve que desplazar, volver a agarrar la pelota. Sí, fue muy cómico eso, sí.
Tite, que fue un amigo tuyo.
Tite, sí, muy amigo. No, la pasé muy bien yo cuando me dirigió y eso.
¿Ah, no?
La pasé muy bien.
Ah, sí, la pasaste, sí, muy bien.
No, extraordinario, sí, sí. Re loco, sí, y sí, yo tengo, sí, anécdotas extraordinarias con Mené. No,
¿te acordás de alguna?
¿De Mené?
Sí.
Miles. Era muy muy motivador y en las motivaciones, viste, hacía cualquier cosa, ¿viste? Entonces, yo me acuerdo una vez el Negro Ramallo, el que era referí, que era del club, que iba a Len y eso, empezó a dar una charla técnica, o sea, en definitiva no, nos estaba matando, porque era un primer tiempo en Córdoba y habíamos jugado mal y nos estaba matando, nos dijo de todo, nene, y en un momento determinado, para, bueno, a querer ir a la cancha, estábamos todos recalientes, con la cabeza gacha, yo no lo quería ni mirar, y bueno, empieza la motivación, viste, empieza para levantarnos, empieza a gritar y a gritar y a gritar, y por ahí grita, bueno, vamos a la cancha, y el único grito fue del Negro Ramallo, que estaba ahí de utilero, lo habíamos llevado, y estaba tan posesionado con la charla de Mené que pegó un grito.
Que, claro, él pensaba que iban a gritar todos.
Él pensaba que íbamos a gritar todos, enloquecido, que yo, nosotros teníamos una calentura bárbaro, pero era tan arengador de Mené que, ¿viste?, el Negro había entrado, pero estaba enloquecido, pegó un grito. Bueno, pero ese tiene muchas. En el banco de suplente, las cosas que decía, muy ocurrente, ¿viste? Sí, extraordinario. Sí. Re loco, ¿viste? Así. Sí, bueno, sí, Paquito, sí, ¿viste? Todo ese tipo de técnicos son.
Sí, sí, sí.
Los escuchás y llorás de risa. Después, bueno, te gustará o no alguna actitud, pero que son para.
Paquito, otro gran amigo tuyo ahí de.
Sí, del barrio. De la familia, sí, de toda la vida.
Todos gallegos. Todos hinchas de gallego.
Sí, todo ya está. Bueno, Paquito re loco. Bueno, Paquito arrancó siendo ayudante de. Aparte que puede ser re loco él por sí, él arrancó de ayudante de Mené cuando era chico en el club, sin que nadie le dijera nada. Él empezó, iba a todos los entrenamientos.
Un gran apasionado del básquet.
Sí, muy, 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 muy obsesivo. Tipo obsesivo, viste, así del deporte. Todo, todo.
¿Cómo bueno, fue? Sí, decime.
No, era eso, nada más que, bueno, un poco que era y otro poco que verlo hoy en Mené, te imaginás, así desenfrenado, las cosas de copiar, pero dos tipos de una particularidad muy muy similar y muy ocurrente con las cosas que es. Te diría que en general, si vos escuchás a los técnicos de básquet, bueno, vos tan dirigido, si has jugado, dice yo, bien, tiene cierta ocurrencia, no sé por qué, qué es lo que le da esa ocurrencia, viste, que dicen cosas específicas en algún momento.
El otro día escuchábamos una anécdota de Néstor García.
Que tienen que explicar, tienen que dar vuelta un partido en un minuto.
Claro, exacto, sí.
Pero muy ocupado. Bueno, Néstor García, vos lo escuchás, lloras de risa.
Lloras de risa, sí, sí.
Yo los partidos que voy, todos los partidos que he ido de liga y todo, siempre me trato, si saco platea o voy a platea, siempre lo más cerca del banco, de cualquiera, de cualquiera de los dos bancos posible.
Sí.
Porque me gusta escuchar, tratar de ver y escuchar a los técnicos, yo realmente me divierte mucho, sí, sí.
¿Cómo fue la comunión con Cunningham y Linder? ¿Los aceptaron enseguida? ¿Ellos se amoldaron enseguida?
Sí, sí, porque nosotros habían venido dos.
Lohar y Farvach.
Primero vino Green,
sí.
Flaco que tenía, no sabe cómo sufrió el frío del Bahía, pobre flaco, no sabe cómo sufría, buenísimo. Y estos tipos, bueno, el que viene es muy profesional, entonces acostumbrado un poco al latino, ellos que venían de Guayaquil, de Venezuela,
claro.
Entonces un poquito más o menos entraron rápido, aparte eran. Linder era un tipo serio, digamos, más serio, más más recto, y Cunningham era más más jodón, por decirlo de alguna manera, pero muy profesionales, entrenaban mucho. Era un poquito a contramano de lo que uno veía viendo que venían cuando venían los americanos, que viste que no se entrenaban, que claro, era lo que querían. Esto era un tipo muy
serio. A pesar de que tuvieron que sortear los sapos de la ducha.
El primer día, sí. Yo cuando lo vi el primer día...
Contanos un poco cómo era eso.
Contanos eso, por amor de Dios.
Pero nosotros teníamos estaban los vestuarios donde hoy está la salida al arroyo.
Perdón, ¿todavía estaba el arroyo?
Sí.
Estaba el arroyo.
No estaba el entubado todavía.
No. Y los vestuarios daban a la pared del vestuario, daba al arroyo. Y una de las, por decir, de canaletas, así que van por el costado de la ducha, agujerito y salía al arroyo.
Claro.
El agua de la ducha. Y aparte había tres o cuatro caños, las duchas eran caños con agujeritos. ¿Y te escuchan?
Sí, perfecto, sí. Me estoy imaginando.
Yo siempre iba al primero porque si ibas al último, el último ya tenía casi agua. Teníamos una pantalla para calefaccionarnos, esa a gas, andaba la mitad, que eran esas dobles, que una mitad andaba, la otra quedaba en azul el gas y pof, pof, hacía bueno. Y, pero nosotros estamos acostumbrados, y bueno, toda la vida así, el club era el club, ¿viste? Y cuando viene el primer entrenamiento, vienen los dos, un bolso habían traído cada uno, y bueno, tipo viene, ¿viste? ¿Qué es eso? No, bolso, infernal, ¿eh?
Sí.
Digo, no se bañarán, esto no va a venir al vestuario. No creo que vengan, normalmente venían, no, sabiendo de otros, agarraban la ropa y se iban a duchar a su departamento. No, esto está en el vestuario, enseguida nos presentaron ahí, entrenamos, qué sé yo. Yo hablaba mucho con ellos porque era el único que sabía inglés.
Claro.
Entonces, cuando termina el entrenamiento, me pregunta el vestuario, le digo, pero... Yo, ¿viste? No
los quería llevar, te da vergüenza llevarlos.
Claro, entonces le digo, mirá que este está esperando Tato, que era uno que lo llevaba y los traía para llevarlo al departamento. No, pero vamos a lucharnos, vamos. Bueno, digo, dale, vamos. Entonces, cuando vamos, me quedo con Cunningham y le digo, mirá que el vestuario, no importa, me dice, está bien, no hay drama, qué sé yo. Digo, por ahí puede haber un sapo, puede haber un león ahí adentro. Me dice, ojalá haya alguno, me dice, porque Linder es recagón. Bueno, pero yo no lo puedo creer, porque yo estoy contando esto, así que esa charla, y cuando llego al vestuario, lo primero que hago, me meto en la ducha, entro antes que ellos, me meto en la ducha, todo, y un sapo, te juro por Dios que vi un sapo. Entonces, viste, nosotros cuando me lo pateábamos, porque digo, no toquen ese sapo que tiene que venir lindo, estás loco, vos que americano, qué es, y vas a ver qué quilombo sea. Y bueno, entonces fue eso, se empieza a cambiar, miraba la pantalla, ¿viste? Tenía un miedo que explotara eso.
Estaba en África el tipo.
Y él claro. Dice, ¿dónde estamos? Y bueno, cuando va a la ducha, el grito que pegó, como si hubiese, pero no sé, como si hubiese, no sé, un león.
Claro.
Increíble. Y iban todos ellos, iban al vestuario, se cambiaban con nosotros, terminaban, se duchaban, pero siempre, después, digo, esto, te imaginás que... Nos costaba a nosotros duchar, ¿no? Pero se usaba, qué sé yo.
Bueno, hay una anécdota que dice que Wilfredo Ruiz, cuando salgamos en contraataque, si vamos tres de mi equipo, los otros dos tienen que ir a buscar el rebote. Sí. Dicen que en Alem era así con vos, que las tirabas todas. ¿Es cierto eso?
Sí, trabajaba para eso yo. Yo no, si a mí me decían, yo lo hacía. Hacíamos la transición, había que cortinar, me hacían pasar a mí, y bueno, ¿qué quieres que haga?
Ajá, vos tenías que tirar.
Y me decían, y bueno,
claro.
No, sí, tiraba, sí, qué sé yo, me gustaba tanto.
¿Te gustaba?
Sí, me gustaba mucho.
¿Te gustaba el ataque más que la defensa?
Y lo que pasa que...
A casi todo le pasa eso, ¿no?
Ah, obvio, sí. La defensa de sacrificio, sí. el ataque de sacrificio tiene poco. Digamos, de todo rol, o sea, algo haces en ataque, en defensa tenés que defender, no tenés otra. Pero no vayas a creer, porque mirá que a mí me tocaba defender, aunque no me gustara, me tocaba defender siempre al dos rival, y los número dos generalmente eran goleadores, o sea, seguían siendo goleadores conmigo, no es que yo le bajaba el puntaje, pero había que defender, ¿no? O sea.
¿Quién te mató al goles algún día que dijiste, no lo puedo agarrar, no quiero jugar más con este tipo?
El oso. El oso Núñez me mató, pero tan lejos me tiraba, no sabía qué hacer. Y cuando iba a salir, él tenía un tiro, tiraba muy lejos.
Y por detrás de la cabeza casi, ¿no?
Esto sí, de medio arriba, medio atrás, imposible taparlo. Sí. Ponele, bueno, pero aparte tiraba muy lejos, muy lejos. Que en ese momento, si hubiera habido línea de tres, tripletero infernal. Y después, si vos le salías, tenía un pique corto, así tipo, viste, como Maradona, que tiene un pique de 1.5 metros, que te dejaba mirando a mí, por lo menos. Y un día en el Nacional fue una cosa. Yo no puedo creer que este tipo meta tanto, viste, una cosa. No, me mató 30 y pico puntos. Me cambié la marca, por supuesto, ¿no? Me cambiaba la marca, ¿no? Sí. No, porque me podía agarrar, ¿no? No, y era el Leche también, el Leche Merlín era un tipo...
Sí, el Leche era...
Eran goleadores complicados, porque vos después había jugadores extraordinarios, porque vos, qué sé yo, no sé, o muy buenos, no sé, Daniel Allende. Sí. Yo tocaba la marca de Daniel Allende, él distribuía, manejaba el juego, hacía puntos cuando quería, pero vos ahí, viste, medio zafás, con los goleadores era muy complicado, claro. Viste, porque los goles es lo que te marca, la gente grita y vos quedás como un... Y el oso fue tremendo, ese día me acuerdo. Sí, en Cancha Nacional.
¿Tuviste?
En
el, ¿no?
Sí.
Bueno, se nos vienen las noticias. Sí. ¿Tenés la sensación de que quedaste en la historia del básquet bahiense al ser campeón con el equipo de Alem, que jugó uno de el torneo más importante de la historia del básquet bahiense?
No, no sé si en historia. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de convivir en un momento en que Bahía era muy grande el básquet. O sea, no te digo que no estaba Ginóbili, pero estaba toda esa gente que estaba terminando de jugar, Cabrera, todo ese tipo de jugadores, arrancaban los otros. Un momento se hablaba mucho de básquet. Hoy sí, hay mucha gente que la que está interesada en el básquet, por ahí por la edad, no, a esos años no se remite, pero sí, fue. De hecho, por ahí cuando me nombran y todo, siempre está el punto este del año ese, ¿no? Mm. Es un campeonato importante. Y nosotros, un club de barrio, chico, que salir después y romper una hegemonía del Olimpo Estudiantes, eso también tiene que ver, porque venía una hegemonía muy larga del Olimpo Estudiantes que nadie salía campeón, no eran ellos.
Claro.
Y bueno, y justo tocó, y Alem, y el único, todavía no pudimos volver a salir campeón ni en estos años, nada, no sé qué nos pasa. Y bueno, quedó un poco rondando eso. Sí.
Y al otro año venían bien también, ¿no? Que estaba Canningen y creo que se lastimó, no sé qué pasó con Canningen.
No, al otro año jugamos el argentino de clubes, pero no nos dieron eso a los americanos porque lo quería Guayquiríes para jugar su torneo y después clasificarse para el sudamericano. Y el argentino de clubes lo jugamos, me dijo Benvenero, jugamos sin americano. Y a Canningen volvió, pero en el 84 estuvo.
Ah, ya.
Sí, que se rompió ese... Claro. Quebró el codo jugando nosotros, algo así.
Y después jugó en Villamitre.
Y después fui a Villamitre a jugar, sí.
¿Vos fuiste campeón con Villamitre después?
Después en el 88.
¿Fuiste campeón dirigido por Beto?
Cabrera.
Claro.
Sí, en la contra. Yo cuando me llamaron por teléfono, no podía creer. En ese momento era, viste, era un poco así. Nosotros eran guerra con Villamitre. Era...
Habían definido el ascenso.
Claro.
Le ganaron ustedes.
Sí, eterno rival, viste, Villamitre de Alena, en esos momentos estoy hablando, ¿no? Era el clásico, y cuando me llama Gallucci, me dice, Ramón, yo, sí, mira, venite mañana porque queremos que vengas a jugar a Villamitre. Digo, no, te agradezco, digo, no, yo a Villamitre no voy. Vení, que me dijo Cabrera me conocía, yo tenía bastante relación con Cabrera, que quiere hacer un equipo, qué sé yo, queremos salir campeón, ¿no? Y me dice, no me digas que todavía estás pensando en esos años, me dijo. Dejate de broma, vení, vas a ver cómo te vamos a recibir acá. ¿No? Bueno, y fui, gente extraordinaria, Luchi, unos tipos bárbaros, Villamitre, sí. Pero nunca me imaginé terminar jugando ahí. Mirá lo que era la cabeza en esa época, ¿no?
Sí. Ramón, te agradecemos mucho la comunicación, habernos llevado a ese año contando anécdotas y cómo era el equipo y cómo jugaban en esos tiempos. Y bueno, quedará para otros momentos tu paso por Rivadavia de Necochea, profundizar un poco más que fue haber sido dirigido por Cabrera y por Delizazo, ¿no? Por los dos.
Claro, Cabrera y Delizazo.
Un privilegio, ¿no? Que te hayan dirigido dos monstruos, ¿no? Como eso.
Sí. Y jugar con Raúl López. Claro. Y ser amigo de Monachesi, nada, tengo todos los gustos, me los di todos.
Un abrazo, Ramón.
Gracias, muchas gracias. Por llamar, ¿eh? Muy amable, gracias.
Muy bien, Ramón Priore.